Es martes, saludamos en la línea telefónica al doctor Javier Hurtado, él es politólogo, expresidente del Colegio de Jalisco y académico de la Universidad de Guadalajara. Doctor, bienvenido como siempre, un abrazo.
¿Qué tal, Griselda? Muchas gracias, me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el equipo de producción y la audiencia. El día de hoy quisiera referirme a un acontecimiento pues que prácticamente pasó desapercibido en días recientes. Es decir, el hecho de que el sábado pasado, 9 de noviembre de este mes, se cumplieron 35 años de la caída del Muro de Berlín. ¿Y quién fuera a decir que, paradójicamente, 4 días antes de esa fecha, esto es, el martes 5 de noviembre, en la superpotencia vencedora de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría, que se proclamaba como defensora de la democracia, los derechos humanos y el libre mercado, hubiera de resultar electa como su presidente una persona que habrá de concluir los 170 kilómetros que le faltan al muro entre México y Estados Unidos, para completar así los 900 kilómetros que se pretende tenga esa barrera y que supera con creces los tan solo 45 kilómetros de muro que dividían la ciudad de Berlín. Es decir, pues realmente esto es increíble, que después de 35 años y que ese acontecimiento haya marcado el devenir posterior de la sociedad y de la política mundial, pues a estas alturas estamos construyendo muros mucho más grandes y altos incluso que el que existiera entre la ciudad de Berlín para dividir esa ciudad en dos segmentos muy importantes. Lo ocurrido un 9 de noviembre de hace 35 años dio inicio a lo que se conoció como el fenómeno de las transiciones a la democracia en Europa y en América Latina, y que en nuestra región significó el inicio del fin de las dictaduras militares, mientras que en la llamada entonces Europa del Este, pues trajo como consecuencia la caída de las dictaduras de partido único en las entonces 14 repúblicas soviéticas. En México, pues no podía ser ajeno a estos acontecimientos, aunque un poco más tarde, pero 10 años después el PRI resultaba derrotado por primera vez en una elección presidencial. Tan importante y fuerte fue esta, digamos, euforia por la caída del Muro de Berlín que se suscitó en todo el mundo, que un politólogo norteamericano de origen japonés, Francis Fukuyama, publicó un libro que se llamaba El fin de la historia, que muchos de ustedes recordarán, y en donde, pues, de manera sintética señalaba que con la caída del Muro de Berlín había terminado la división entre este y oeste, y que los principios de la democracia y del libre mercado habrían de ser ya universales, por lo cual pues ya no habría este enfrentamiento o división entre los principios del socialismo real y de la planificación contra la democracia y el libre mercado. A final de cuentas, pues más pronto que tarde nos dimos cuenta que no era del todo cierto lo que decía Francis Fukuyama, ya que después de ese ímpetu democratizador que se dio tanto en América Latina como en la entonces Europa del Este y que abarcó incluso otras regiones del mundo, en años posteriores ha surgido lo que Samuel P. Huntington denomina como una contraola de esa ola democratizadora. Es decir, él señala que conforme hay estos ímpetus democratizadores que los ubica como olas por diferentes épocas en el mundo, dice que siempre existe una contraola a esa ola democratizadora, y esa contraola en la cual nos encontraríamos ahorita inmersos pues se caracteriza por la emergencia de liderazgos fuertes y populistas en algunos países. Y en Europa Occidental, por ejemplo, y qué paradoja, la irrupción de partidos de ultraderecha que apuntalan la xenofobia, el aislacionismo, el proteccionismo, el nacionalismo, y que reivindican populismos tanto de izquierda como de derecha, con el culto a la personalidad de sus líderes u hombres fuertes como gobernantes. Bien podría decirse que el punto de inflexión de esta nueva época se ubica en el año 2008, a partir de que Vladimir Putin se hace del poder absoluto en Rusia, y también con la crisis financiera o gran recesión que en ese mismo año, en 2008, se dio en los Estados Unidos. Todo esto produjo la reconfiguración de fuerzas políticas en varios países, así como también el primer arribo al poder de Donald Trump en 2016 y su regreso pues en estas elecciones que acaban de ocurrir apenas el pasado día 5 del presente mes de noviembre. Ahora bien, ¿cómo impactó o interpela todo esto a México? El ascenso de López Obrador y que Morena se haya convertido en un nuevo partido hegemónico en México tiene que ver con el hecho de que, a diferencia de lo que ocurría en otros países del mundo, el PAN y el PRI se quedaron como congelados y siguen siendo incapaces de reconfigurarse y plantearse como una nueva alternativa, ya sea de izquierda o de derecha, o si quieren, pues hasta de ultraderecha, porque tuvo que salir un candidato independiente ahí que no encontraba identidad con el PAN y tuvo que plantearse como candidato independiente presidencial, este Verástegui. Creo que esto es evidente, ¿no? O sea, mientras en otros países del mundo los partidos políticos se reconfiguran, cambian de nombre o de dirigentes, pues aquí se reeligen los mismos eternamente, y aparte el partido sigue siendo exactamente igual con su mismo nombre y su estructura, y con prácticas incluso hasta más antidemocráticas. Así entonces, analizado lo ocurrido en México y los Estados Unidos, conviene tener presente que si bien la presidenta de México aparentemente tiene una correlación interna de fuerzas que es más favorable que de la de Donald Trump, el poderío y la amenaza del nuevo gobierno de los Estados Unidos para México no deriva de la fortaleza política interna que pueda tener Donald Trump, porque internamente como presidente es débil, sino de sus amplísimas facultades discrecionales que ejerce en el campo de la política exterior. En particular, me interesa destacar una que me parece muy importante. En los Estados Unidos, su presidente tiene facultades para mandar a hacer la guerra, así dice en la ley, y sin que esta haya sido declarada como tal por el Congreso de aquel país. Tan solo de 1900 a la fecha, el presidente de los Estados Unidos, cualquiera que haya sido, ha realizado 36 intervenciones militares en el mundo, mientras que solamente ha declarado formalmente la guerra en dos ocasiones, al menos desde 1900 a la actualidad. Y desde que nacieron como nación, solamente 5 veces han declarado la guerra. Por cierto, una de ellas a México, en 1846. Así pues, es sabido por todos que los Estados Unidos y sus presidentes, se dice, no tienen principios, sino intereses. Y para ellos, el asunto de que estén muriendo, como es aceptado por propios extraños, más de 100.000 personas jóvenes al año en los Estados Unidos por consumir la droga del fentanilo, que mucho se dice que es enviada desde México, pues habrá de tener de alguna manera represalias por parte del gobierno de Donald Trump, que iniciará el próximo 20 de enero. De las represalias que pueda tomar contra los cárteles de la droga en México, nada es imposible. Toda vez que cuenta con mayoría en ambas cámaras y en la Corte Suprema de ese país, así como también, como les digo, mandar a hacer la guerra sin que el Congreso de los Estados Unidos la haya declarado. Y esa guerra puede ser militar y económica y comercial. Por ello, entonces, más vale que el gobierno mexicano tome las providencias necesarias para que las diferencias que se susciten entre ambos países por el trasiego de droga por parte de los cárteles mexicanos, especialmente fentanilo, se solucionen por las vías diplomáticas, del derecho internacional, la razón, el diálogo y la conciliación. Creo que eso es lo que conviene a ambos países, porque cualquier otra alternativa que salga de estos cauces, pues será perjudicial para los dos. Es mi comentario y yo agradezco mucho la atención de ustedes.
Un placer escucharlo nuevamente, doctor Javier Hurtado, que tenga una excelente semana.
Igualmente, me da mucho gusto saludarlos. Buen día a todos.
Muy buenos días.